Este podcast es un espacio de entrevistas para compartir la experiencia y la sabiduría de diferentes profesionales que destacan en su sector. Tratamos temas relacionados con el emprendimiento, el marketing y el autoliderazgo. Mi nombre es Rubén Martín y esto es El Poder de tu Marca Personal. Si quieres captar más clientes a través de tu marca personal, entra en el enlace que te dejo en la descripción y apúntate a la próxima mentoría grupal El Poder de tu Marca Personal.
Hola, chicos.
Muy buenas. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
Este es el hombre. ¿Cómo estamos?
Aquí estamos. Aquí estamos.
Muy buenas, señor.
Un saludo. ¿Cómo estáis?
Muy bien.
Qué buen equipo, qué buen equipo.
Vamos a hacer una presentación para las personas que se conecten y no hayan visto lo que hemos anunciado. Y es que hemos pensado hacer un directo con estos pedazos de cracks sobre qué habéis conseguido en las redes sociales, cómo veis las redes sociales al día de hoy y cómo veis el futuro de las redes en las que os estáis manejando. Entonces, la idea es que participemos a modo de mesa cuadrada, sería una mesa redonda, pero estamos aquí en formato rectangular, ¿vale? Para compartir cómo es vuestra visión de todo esto, ¿vale? Yo voy a trabajar la parte de la marca personal en cuanto a lo que veo de vosotros y destacar algunos rasgos a lo mejor de vosotros para que la gente también los identifique. Y luego estaría interesante que vosotros compartáis pues, las cosas que estáis aprendiendo, ¿vale? Las cosas que habéis aprendido, las recomendaciones que dais en las redes y demás. Antes de empezar, ¿qué os parece? Como estamos conectados los cuatro canales, ¿qué os parece si hacemos una presentación de un minutito o más breve todavía de cada uno de vosotros para decir quiénes sois y qué es lo que hacéis en las redes sociales? ¿Os parece?
Claro. Bueno,
empiezas tú, Rudy.
Vale, pues nada, encantado, Rubén, por coordinar este directo entre los cuatro. De verdad, todo un honor estar aquí. Gracias por todo. Bueno, me presento para los que no me conozcan. Me llamo Rudy Ruimán. Yo empecé en las redes sociales en el año 2006 como influencer, pero más veterano en España. La verdad que es todo un honor haber empezado en una época donde no se llevaba mucho el hacer vídeos en las redes sociales y donde no estaba bien visto en aquella época. Y bueno, compaginándolo con mi trabajo como educador, yo soy educador, aparte de bueno, organizador de carreras deportivas y me dedico también a las acciones de marketing, pues el seguir haciendo lo que me gustaba y el seguir, pues bueno, me gustaba mucho el humor, reírme de mí mismo y compartir lo que me gustaba en las redes sociales. Empecé a generar muchos seguidores, tanto de mis Islas Canarias como de Sudamérica. Y la verdad que poquito a poco fui teniendo éxito por todo lo que iba publicando. Se me hicieron muchísimos vídeos virales y bueno, hasta hoy en día que aún sigo, eso sí, trabajando diariamente y sin dejar las redes sociales. He tenido que estar activo todos estos años, ya son más de 15 años y bueno, ahí están los seguidores que han estado siempre y ahora tienen hasta sus hijos y ahora pues he tenido la suerte de que ahora sus hijos son mis seguidores porque sigo ahí haciendo vídeos y haciendo lo que me gusta y con mucha energía, que es lo que yo siempre le digo a todo el mundo, ¿no? Me gusta ayudarlos y que la gente continúe en las redes sociales y que saque el talento que tienen todos dentro. Yo estoy de verdad súper contento con gente como tú, como Santiago, como todos en las redes sociales que tienen un éxito tremendo y bueno, con diferentes profesiones, ¿no? Yo como educador, él como profesor, y tenemos a muchísimos más conocidos en las redes sociales que tienen un éxito grandísimo, ¿no? Y miren ahora, ¿no? Todas las profesiones están en las redes sociales y ya no se ve mal ninguna profesión que esté pues haciendo lo que le gusta aquí y mira hasta dónde se ha llegado, ¿no?
Que eres el influencer más veterano de España. Vale, muchas gracias, Rudy. Pincho, ¿cómo te presentas tú?
Bueno, pues como bien ha dicho, me llaman Pincho, me conocen los más cercanos por Pincho, aunque mi nombre es Juan Manuel. Y me conocen también por redes sociales como Pincholeto o Ciencias del Comportamiento. Bueno, pues yo soy guardia civil, lo primero, y sigo ejerciendo como tal. Y además soy el director del Instituto Europeo de Ciencias del Comportamiento. Y bueno, esto de las redes sociales me ha venido un poco de rebote simplemente por controlar un poco lo que hacían mis hijos. Yo tengo un hijo de 13 años que se hizo TikTok hace 2. Y yo dije, bueno, esto tengo que yo controlarlo de alguna manera. Y me costó que se dejara de hablarme durante más de un mes porque en el primer mes como TikToker llegué a los 360.000 seguidores. Y claro, eso para él fue horrible, fue frustrante. Entonces, claro, pues para mí ha sido pues una pasada, ¿no? No sé si llamarme influencer me parece que como demasiado porque no lo he buscado en ningún momento, aunque al fin y al cabo cuando llegas a casi 2 millones de personas en TikTok o a 120 y pico mil en otras redes sociales, etcétera, pues algo, aunque sea poco, sí que vas muy influyendo, ¿no? Y nada, sobre todo estoy aquí para aprender, para enseñar todo lo que sé y para echar una mano y ayudar a todo el que lo necesite, desde luego.
Maravilloso. Además, la temática de tu canal es muy, muy buena para la gente que no lo utilice, porque yo estoy viendo los gestos que estamos haciendo nosotros por aquí. Hablas del lenguaje no verbal y es muy interesante cómo analizar las personas que tenemos delante y a nosotros mismos en cuanto a que cualquier gesto que hagamos delante de los demás transmite una emoción y está lanzando un mensaje, ¿no? El lenguaje no verbal es muy importante y me parece maravilloso que la gente, por eso yo creo que tiene tanto éxito también, porque la temática es espectacular. Así que muchas gracias, Pincho.
Desde luego, muchas gracias.
Uno, hay que decir, has dicho 2 millones casi en TikTok. Rudy, estás en 400, casi medio millón, ¿no?
Casi medio millón en TikTok. En Facebook tengo 247.000, en YouTube 140.000, en Instagram más de 600.000, pero bueno, ya son muchos años que estoy ahí y bueno, ahí seguimos para adelante.
Estamos más de 3 millones de personas representadas aquí, por lo que tenemos en pantalla. Vamos con Santiago Amador. Santiago, preséntate, por favor.
Bueno, un saludo a toda la gente que no me conozca, que seguramente sea casi toda la que hay aquí, así que gracias por estar aquí todos. Y bueno, yo me dedico a la docencia, he sido profesor en primaria, secundaria, universidad, y a través de las redes sociales pues hemos ido pivotando un poco hacia lo que es mi pasión, que son las habilidades comunicativas. Yo cuando estaba en la universidad competía en campeonatos de oratoria y tuve la suerte de ganar alguno, y de ahí surgió esa oportunidad de dar clases a otras personas sobre cómo hablar en público. Entonces, apartado ya un poco el mundo de la docencia en primaria, secundaria y universidad, pues ahora me dedico a dar formaciones a empresas, también un poquito a universidades y también en mi academia online, en la que enseño a otras personas a hablar en público un poquito mejor.
Qué bueno. ¿Y tienes seguidores en TikTok? ¿Cuánto estabas en?
No lo sé, 850.000, creo que me parece una locura. La verdad es que es tremendo, son cifras increíbles. Hoy lo contaba, hoy hice una charla en Es Radio y me decían, ¿por qué empezaste en TikTok? Y yo dije, porque en YouTube, en Instagram, nadie veía mis vídeos. Así que después de haber pasado de cero visitas a esto, pues es una locura, imaginaos.
Qué bueno. Y empezó, crack, me gusta mucho el contenido de los tres, ¿vale? La gente que no os conozca, os invito a que lo chequeéis. Bueno, yo me presento muy brevemente para la gente que me conoce. Yo me dedico al tema de la marca personal y ayudo a personas que tienen mucha visibilidad a crear una estrategia para monetizar su marca o para empezar en las redes sociales. Así que, bueno, el motivo de este directo recordamos que era en base a la experiencia que vosotros ya tenéis en todos estos años o en el poco tiempo, porque ahora mismo se puede hacer viral un contenido muy rápido a través de plataformas como TikTok. Vamos a analizar ciertos temas, ¿vale? Para inspirar a personas que ya tienen sus redes sociales en marcha o que quieran empezar en las redes sociales. ¿Os parece? Venga. Pues vamos a empezar sin orden, ¿vale? Vais contestando lo que os apetezca mientras yo hago la pregunta. Una de las cosas que para mí es interesante, yo también estoy empezando en TikTok, ya lo sabéis los tres, entonces me he encontrado este reto ahora de decir, vale, en Instagram me conoce gente, en el podcast me conoce mucha gente, pero en TikTok no me conoce nadie. ¿Cómo empiezo a hacerlo, no? Entonces, yo he preparado una serie de contenidos basándome en las tendencias. He cogido la típica conversación que ya habéis visto, que es hablar contigo mismo en base a una temática que quieres plasmar, y luego me he dado cuenta que mucha gente que ya lo está haciendo. Esa es la experiencia que yo tengo y la frustración de decir, me he tirado no sé cuántas horas generando el contenido y de repente fíjate qué pocas visitas tengo, ¿no? Entonces, vamos a pensar un poquito también en analizar un poco los tipos de contenido que hay en redes sociales y cuáles recomendáis vosotros y en qué plataformas los podríamos lanzar, ¿vale? Empezar como os apetezca.
Vale, de cómo empezar cualquier persona en las redes sociales, ¿no? Ya sea TikTok.
Sí. Pues, ¿y qué tipo de contenido o qué tipo de formato de contenido puede hacer? Por ejemplo, de las conversaciones, hablar a cámara, noticias. Desde tu punto de vista, ¿qué crees que es lo que más funciona?
Vale, sobre tu imagen, lo que tú quieres hacer, ¿no? Por ejemplo.
Sí.
Vale, hoy estaba hablando con una chica que se dedicaba al turismo. Hay varias personas ya que están acciones de turismo. Yo llevo haciendo acciones de turismo hace muchos años. Y yo lo que es hacer cosas en viralidad, para crear pues que la gente pues quiera verlo, ¿no? Por ejemplo, en Fitur, ahora que estoy con el tema de Fitur, yo he hecho varias acciones en Fitur, pues vestido de buzo, acciones en la calle directamente, pues haciendo cosas, ese vídeo corto, tú lo subes a TikTok, por ejemplo, y cosas que no se han hecho antes, pues la gente tiende a verlo, cosas también con alguna chispa de humor. La gente le cuesta salirse de ese modo de confort, de decir, no te salgas de aquí porque se ve, no te salgas, siempre filtrando un poco, pero que se haga con respeto. Tú puedes hacer todo con un poco de humor. Hazte cuenta que lo podemos ver, por ejemplo, con Lautips, con Pichu, con Santiago también, que ellos son profesionales. Yo también me dedico a la educación, soy educador, pero siempre lo puedes compaginar con un toque de humor, ¿sabes? Y eso sí, generando contenido todos los días, no cabe duda que a base de experiencia, de irte equivocando, yo le decía a la chica esta, digo, ¿por qué no te pones? Dice, no, yo, a mí se me da hablar con la gente directamente, pero a mí me da vergüenza después en las redes. Digo, ¿pero cómo va a ser eso? Si te dedicas al turismo y hay gente que está haciendo cosas de turismo en las redes sociales, estás tardando ya en meterte a las redes sociales. Dice, ya, lo que le cuesta a la gente es la acción, el crear contenido todos los días, porque este es el trabajo. Una cosa va con la otra. Y tú no dices, no, porque hago un vídeo y ya está, no. Tú tienes que hacer vídeos todos los días. A lo mejor dos vídeos cortos de 40, de un minuto, a lo mejor de 30 segundos, o los guardas en borradores. Ahora tenemos la opción de que los guardas en borradores y los subes cuando quieras. ¿Vale? Pero a la gente lo que le cuesta es la acción. La gente dice, ay, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Pero no lo hace. Y después, por supuesto, aprender de todos. Yo de ustedes he aprendido un montón. De Santiago he aprendido un montón. De todo en general, yo he aprendido muchísimo. Yo llevo 16 años haciendo contenido en las redes sociales y he tenido muchísimos vídeos virales. Muchísimo. Y claro, yo no espero, dice, no, porque ya hiciste un vídeo viral, ya eres conocido. No, pero ¿qué va? Realmente lo difícil no es tener éxito, lo difícil es mantenerse en el tiempo. Por eso yo, el consejo que le doy a todos los que empiecen ahora en redes sociales y que tengan millones de seguidores, que sigan con ese trabajo, ¿sabes? Es que yo, por ejemplo, veo a Xavi, que tiene 47 años, creo que tiene él, y él tiene más de 500.000 de seguidores en TikTok, y yo estoy alucinando. Y la actividad y la energía que tienen y lo que hacen ustedes, lo veo con Santiago, lo veo con todos ustedes, y yo digo, mi madre, pues eso es lo que le cuesta a la gente es perezosa. Por eso hay que crear contenido de todo tipo, enfocado a tu imagen y demás, pero se puede compaginar de una u otra manera con un toque de humor, sin perder la profesionalidad. Habemos de todo en el mundo, hay
jueces, es importante.
Hay profesores, hay abogados, hay de todo ya en las redes.
Es que eso es un poco lo que pasa, ¿no? Y sobre todo el mundo de la abogacía, y hay ciertos sectores como que es demasiado serio y es como no hagas un bailecito, no hagas un vídeo, no hagas humor, porque parece que te quita la profesionalidad. Y al final, lo que hay que tener en cuenta está claro, y es un error. O sea, al final se trata de la cercanía, ¿verdad?
¿Pincho? Pero no solo de la cercanía. Mira, tú para poder... para llegar a ser viral en una red social, yo creo que tienes dos maneras de poder hacerlo. Primero, ser pionero en algo. Es decir, hacer algo que no lo ha hecho nadie. En primer lugar, lo que pasa es que a estas alturas de la película yo creo que hay pocas cosas explotadas, sinceramente. Y segundo, si no eres pionero, hacerlo diferente. Es decir, si tú hablas de lo mismo, de la misma manera y haciendo los mismos vídeos, pues vas a obtener más o menos lo mismo que otros 2.000 personas, otras 2.000 personas que hacen, ¿no? Es decir, al final tiene que ser diferente, tiene que ser algo diferente. ¿Cómo puede ser diferente? Pues analizando un poquito a la gente que está haciendo lo mismo más o menos que tú quieres hacer. ¿Y cómo puedo yo romper? ¿Cómo puedo hacerlo yo diferente? Pues como bien dice Rudy, con humor, o a lo mejor todo lo contrario. Yo, por ejemplo, ayer dieron un premio como al creo que fue al influencer del año, ¿no? Como el más destacado del año, al Chocas. Chocas me parece un perfil brutal, porque es un tío que hace un humor con mala leche. Es decir, el tío manda a callar a todo el mundo, te manda a la mierda, se caga en tu madre, pero cae simpático. ¿Por qué? Porque no lo hace nadie. Y lo hace de una manera que te hace gracia. Se está cagando en ti, pero te hace gracia. Y es muy bueno. Entonces es una manera diferente de hacerlo. Por tanto, que no se frustre el que empiece y el que diga, joder, es que llevo 4 meses con 1.000. Da igual. Yo tengo un montón de vídeos y se me ha viralizado. El más viral, que son 10 millones de reproducciones, ha sido el que menos me esperaba. Sinceramente. Y otros que me ocurra un montón, que digo, esto lo va a petar, lo va a romper, no lo ve ni Dios. Es decir, la ilógica de las redes sociales. Sobre todo, que se diviertan, que hagan lo que quieren y que intenten ser diferentes. Y a partir de ahí, mucha práctica y mucho tiempo.
Santiago, ¿tú qué opinas sobre la generación de contenido?
Bueno, yo como profesor que he sido, yo lo que hago es aprender de los mejores que tengo aquí y yo recojo un poco lo que han dicho ellos y le doy mi toque. A ver qué os parece esto. Yo creo que la clave es lo que han dicho ellos. En primer lugar, la perseverancia, como dice Rudy, e intentar hacer algo diferente que en muchas ocasiones, por no romper el patrón establecido, nos cuesta mucho. Es decir, si ya alguien está haciendo algo, pues yo no lo voy a hacer diferente, voy a seguir la misma línea que seguramente vaya bien. Y así no me atrevo a dar yo el paso de algo nuevo. Y en segundo lugar, lo que nos ha dicho Juanma es seguir, ser constante. Y muchas veces la gente que no se atreve a probar con ese nuevo estilo se pierde ciertas oportunidades. A mí también me pasó, como ha contado Juanma, que el vídeo más viral o de los más virales fue uno en el que apenas confiaba. Y de ahí se inició como una moda hacer ese tipo de vídeos. Uno que yo siempre me acuerdo con mi amigo Xavi Abad, que nos reímos de ese vídeo porque lo grabé en un par de segundos diciendo: esta frase podría cambiar tu vida. Señala al cielo y luego mete un vídeo de otra persona hablando. Y era una frase del cantante Nicky Jam, que es cantante de reggaetón, dando un speech motivacional de 10-15 segundos. Y ese vídeo alcanzó 5 millones de visitas, luego 3, luego 4, y fue increíble. Y ese vídeo estuve más tiempo pensando si subirlo o no que grabándolo. Entonces, normalmente en muchas ocasiones desechamos ideas por miedo a ser diferentes a las que ya hay. Pero a veces vale la pena el riesgo, vale la pena intentarlo. Y en ocasiones sale hasta bien.
Qué bueno. Es que fijaros que hay una cosa, yo lo he aprendido esta semana con el tema de TikTok. En mi caso yo he grabado 14 vídeos originales de temáticas que están relacionadas con el marketing, con el emprendimiento y tal. Y de repente empiezo a ver otros perfiles para ver qué contenidos meten y digo, hostia, qué idea más buena, qué idea más buena. Me voy a otro perfil de temática similar y es el mismo vídeo con el mismo diálogo. Digo, en TikTok he descubierto que es como puedes imitar a alguien bailando y haciendo la misma canción que esa persona, puedes hacer un dúo imitando a esa persona, pero es que también se imitan hasta los diálogos de los contenidos que se generan. ¿Qué pensáis vosotros en cuanto a esto?
¿Alguien empieza? Yo creo que TikTok es el lugar de... Iba a decir copias. Yo antes, a mí este tema me molestaba mucho porque cuando yo sacaba algunos vídeos y encontraba las mismas palabras en otros vídeos, me molestaba un montón y decía, jope, yo me curré este vídeo y lo están copiando palabra a palabra. Y no decían ni de qué era la idea ni nada. Hace poco una compañera que se llama Diana, más en tiempos de crisis, que le mando un saludo si nos está viendo, me dijo, si nos copian es porque estar delante en el camino. Uh-huh. Dije, esa frase me gustó mucho y la guardé. Entonces, ya no me lo tomo tan a mal. Entonces, simplemente tienes que saber que puede pasar. Y además, posiblemente nosotros ni siquiera hayamos inventado nada. Hay un libro que a mí me encanta que se llama Copia como un artista, que dice que nada es nuevo y que ninguna idea es original. Posiblemente esto que acabo de decir yo, seguramente lo haya leído en algún libro o se lo haya escuchado a otra persona. Así que yo creo que, aunque moleste, no hay que enfadarse demasiado, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros.
Muy bueno.
Sí, igual. Yo creo que si efectivamente si eres pionero o estás por encima de quien te está copiando, genial, ¿no? El problema viene cuando te suplanta la identidad, como me ha pasado a mí, lo sabéis. Esto es un poltergeist. O sea, a mí me suplantan la identidad en una red social que se llama Quai, y el que me suplanta la identidad tiene el doble de seguidores que yo. Eso sí que es frustrante. O sea, mis mismos vídeos, pero él llega más que yo. No tengo ni idea, no sé. En fin, pero bueno, incluso hasta me hace gracia ya, ¿no? Porque paso un poco, pero bueno, no hay que tener miedo a eso. No hay que tener miedo. No. Si uno es original y va un poco con lo que lleva dentro, no tiene por qué ponerse nervioso.
No, y les digo más. Yo, viendo lo que me ha ocurrido durante 16 años ya casi en las redes sociales, a mí me han copiado ideas, me han cogido mis vídeos, los han subido a otros canales. Ideas que yo he tenido que, por haberlas hablado y confiar en personas, las han terminado haciendo ellos. Y después está el tema de copiar. Yo, viendo lo que ocurre en las redes sociales, porque bueno, nosotros cuando hemos ido y hemos estado estudiando, no, a nosotros un profesor nos está enseñando, ¿vale? Nosotros aprendemos del profesor, realmente es como si tuviéramos... Yo qué sé, por ponerlo en modo positivo, ¿sabes? Estamos copiando lo que ya sabe el profesor, lo estamos aprendiendo, ¿no? No estamos copiando desde el lado, pero lo estamos copiando para nuestra mente. Todos aprendemos de alguien. Si nosotros lo vemos en las redes sociales, para los jóvenes, ellos ven un vídeo nuestro, y yo tengo un montón de niños que han copiado mis acciones, y yo me siento súper bien. Ah, se cortó, ¿no? Se cortó, se quedó cortado.
Sí, sí, sí.
Vale. Y yo me siento bien de que me envíen un montón de vídeos los jóvenes, como que soy un ejemplo para ellos, y a ver si se conecta otra vez, espérate a ver si me manda aquí, a ver, vale, voy a esperar a ver si se conecta otra vez, ahora miro, vuelvo a mirar, ¿no? Y me siento bien de que sea un ejemplo para ellos, y ser un referente desde hace muchos años, y que ellos se hayan metido en las redes sociales gracias a mis vídeos, y que hayan copiado cosas mías, que me han mandado un montón de cosas copiándome como imitándome. Y es verdad que no hay que tomarlo mal, porque realmente los que empiezan en las redes sociales nos ven a nosotros y ven a muchísimos más. Y yo conozco gente que se ha hecho súper conocida copiando a los demás. Y yo he visto cosas de gente actuando por ahí que realmente ha copiado y ha actuado por ahí. Depende también cómo lo hagas, si es muy cantoso o que o no des valor a esa persona que hizo eso y que tú puedes decir siempre, ay, que sepas que tú fuiste mi ejemplo y gracias a eso yo, ¿sabes? Siempre hay que nombrar a la persona de a lo mejor de donde captas las cosas, ¿sabes? Uh-huh. Si es de una manera positiva y tú y te va a servir a ti, pues para hacer lo que te gusta y no tener miedo ni a los haters ni a las críticas negativas y que te va a servir para salir adelante y ser productivo en tu vida y va a ser bueno para las redes sociales, yo creo que es bueno copiar, pero de eso, ¿no? Copiar dentro de un límite y de una manera sutil y nombrar de vez en cuando, por supuesto, a quien hayas copiado, porque yo estoy orgulloso de cosas que yo he aprendido de montón de personas y cuando puedo lo digo, ¿sabes? Otra cosa es que copies y no lo dices. De todas formas, la red es tan grande que no te da tiempo a verlo todo. De mis vídeos del bocadillo chorizo Messi y montones que tengo atrás, me lo han subido a otras plataformas y me lo han, ya me lo han hecho gente que a lo mejor se quiere ser conocida diciendo en el campo de fútbol, pues mantequilla de no sé qué, arepa de no sé cuánto. Y bueno, eso quiere decir que importas, ¿no? O sea que...
Luego que al final, bueno, has dicho que me has recordado que saliste en el vídeo de los youtubers más famosos desde España, en el Rewind de Hispano. Pero antes de terminar el directo, ahora no, vamos a hablar de los haters, ¿vale? Porque eres una persona que gestionas como nadie a la persona que te hace un comentario y les das contestación a todos, y luego vamos a hablar de eso. Así que la gente que quiera hablar de hate y que quiera saber cómo gestionar esto, vamos a hablarlo al final. Antes de... Para seguir, me gustaría comentaros también la realidad de una persona que se dedica a las redes sociales. Porque claro, nosotros vemos un contenido, antes ha dicho Santiago, ¿no? Subí un vídeo en el que dije la frase que te va a cambiar la vida, cogió un vídeo que ya existía, lo subió, y eso, pues bueno, a lo mejor son varios segundos, le ha llevado varios minutos, y eso lo ha petado. Y sin embargo, hay un vídeo que trabajas el guión, te grabas, te preparas con iluminación, lo editas, lo subes, te ha llevado a lo mejor una o dos horas y tiene 10 visitas, ¿no? Pero bueno. Entonces, a nivel medio de esta generación de contenidos, ¿como cuánto tiempo diríais que deberíamos poner de tope a la semana o al día para dedicarnos a las redes sociales y que tenga sentido en función del resultado que vamos teniendo?
Uf. Qué complicado.
Yo creo que depende de cuál sea tu objetivo y tu profesión o ocupación, ¿no? Al final, no puede dedicar al mismo tiempo una persona que se dedica a las redes sociales y que su fuente de ingreso o su trabajo viene directa o indirectamente de las redes sociales que una persona que lo hace por puro ocio. Una persona que lo hace por puro ocio, yo recomendaría que pasara tiempo justo en redes, consultando mensajes de sus colegas, subiendo alguna foto de recuerdo y haciendo algún vídeo cuando le apetezca y le divierta, ¿no? Pero una persona que se dedica a ello, ya hablamos, digamos, de una profesión, porque de alguna manera o de otra te llegan clientes, trabajos, servicios, como queráis llamarlo, a través de tus redes sociales. Ahí sí creo que ya se convierte en un trabajo y creo que es más importante, en lugar de poner un límite por abajo, tener cuidado y no sobrepasar ciertos límites y excederte trabajando en las redes sociales, que creo que es algo fácil pasar mucho tiempo en ellas cuando te dedicas a esto de cierta manera.
Porque además no es solo generar, estoy pensando que también es analizar de los vídeos, analizar lo que has, o sea, hacer un seguimiento de lo que ya has subido, o sea que son muchas horas. Alguien que se dedica a ello para tener trabajo y para captar nuevos clientes, ¿cómo cuánto más o menos sería el tiempo de media? Para hacernos una idea.
Fíjate, ¿cuánto? Yo más que tiempo o cantidad de vídeos, yo iría también a tener un equilibrio entre la cantidad y la calidad. Porque claro, yo puedo hacer 7 vídeos, pero si no son 7 vídeos, son 7 vídeos que tampoco son muy allá. Yo, por ejemplo, creo que se debería de invertir en un buen micro, en unos micros, en a lo mejor incluso un croma, en fin, un buen teléfono, si lo vas a hacer por teléfono, todo un poco depende, ¿no? Si realmente lo que quieres es monetizar tu contenido, pues como todo en la vida hay que invertir un poquito, hay que tomárselo un poquito en serio. Y no solamente hacer cantidad, sino sobre todo calidad. Que en vez de 3 vídeos de mucha calidad tienes 7, mejor todavía, muchísimo mejor. Pero por supuesto, cuanto pues eso, mejor iluminación tengas, mejor sonido, etcétera, etcétera, mejor te va a ir.
La calidad es buena, pero yo, la experiencia me ha dicho en tanto tiempo que cuanto más contenido generes, es verdad, cuidando cada uno su imagen, ¿no? Pero es como cuando juegas a la lotería, más posibilidades tienes cuanto más contenido genere, siempre con respeto y bajo la profesionalidad de cada uno y bajo su imagen, ¿no? pero yo incluso cada vez que me preguntan, oye, Rudy, que me quiero dedicar a esto, ¿qué puedo hacer? ¿Qué? Claro, sube contenido todos los días, no busques la perfección, no busques la perfección, porque incluso los vídeos, te están llevando mucho los vídeos que son súper naturales, de que tú haces las cosas porque te gustan, te salen mal, y eso también genera un montón de visitas. Esto de tomas falsas se está llevando mucho, ¿sabes? Lo de la caridad que dices, pues eso es una cosa real. Lo que dijo Santiago es verdad. Pierde más el tiempo en ser perfeccionista a veces, de decir, ¿cómo quedó esto? Yo tengo amigos así, que se pegan la vida. ¡Ay, Nora! Y bueno, de hecho han dejado hacer vídeos porque lo buscan tanto la perfección de no quedarle como él quiere, ¿no? Que va, no te traumatices, porque eso es frustrarte, ¿sabes? Y con respecto a los haters, ni caso, porque esos realmente pues tendrán que estar ahí. Los haters han estado desde que yo empecé las redes sociales y están ahí porque al final pues son parte de nuestra energía también.
Yo, si me permite, Rudy, ¿sí? Con los haters yo tengo una frase que se saca del Quijote. Y en uno de los, bueno, en una de las lecturas se lee que Sancho le dice a Don Quijote, le dice, señor, ladran los perros. Y Don Quijote le dice, pues tranquilo, eso es señal de que avanzamos. Pues es exactamente lo mismo, nos lo tenemos que tomar como eso. Y además, los haters en muchísimas ocasiones tienen que servir para lucirnos nosotros. Si tú tienes 30.000 mensajes de haters, seguramente que con uno te vas a lucir una barbaridad. Emplealo.
Es verdad, y se lleva ahora. Yo no soy de mucho, yo soy de, depende, hombre, si son respuestas o comentarios que van dentro de una crítica, perfecto, o que bueno, que lo hacen para generar que yo conteste, pues eso es lo que quieren las redes sociales también, siempre desde el respeto, y al final el algoritmo hace que se mueva más, y eso es lo que está pasando en TikTok, de que nosotros podamos contestar con respeto y que encima le puedas meter un sasca, y si es verdad que a mí de vez en cuando me gusta meter un sasca,
sí,
y,
sí.
Más, y más cuando esa gente son los que frustran a los que quieren frustrar, bueno, a los que quieren amargar, a los que empiezan en las redes sociales, porque al final la mayoría de las personas no se quedan en las redes sociales por este tipo de gente, que son una gente negativa, amargada,
eso es.
Ellos no son capaces de generar contenido, de estar en las redes sociales, y que no saben aguantar críticas. Esos son los primeros.
Pero sobre todo cuando ves que van con maldad. Mira, yo te voy a hacer un ejemplo del otro día. En un vídeo donde hablo de un tío que no se mueve nada, me dice, igual que tu verruga, ¿vale? Y le dije, le contesto, digo, no es una verruga, es un detector de imbéciles. Ya está. Apañado.
De contestación a contestación. Hay una cosa, mira, claro. Hablando ya de los... Aquí, Rudy adelantado, lo quería dejar para la final, pero vamos a sacarlo ya. El tema del hate, ¿no? Porque uno de los limitantes que tenemos en las redes sociales es, no voy a salir en las redes porque me expongo, claro. Me pueden insultar, me pueden decir tal, pueden pensar de mí tal. Si utilizo el humor, puedo perder seriedad en mi trabajo, que lo hemos mencionado antes. Y hay veces que este hate se va de madre, o sea, literalmente, ¿no? Hay pocos casos, por suerte, pero hay veces que se va de madre. Yo tengo que decir públicamente que he tenido la suerte, voy a decir suerte, de conocer a Carlos Muñoz, es mexicano, ha tenido una polémica espectacular en su país con lo que ha pasado en un debate que participó, y yo he descubierto, y lo voy a decir públicamente, que la mayoría de las personas que estamos en redes sociales, o la gran mayoría de las que están, yo intento ser lo más neutro posible, tienen o tenemos un personaje, que es lo que tú ves, y luego hay una persona que es la que está detrás, ¿vale? Entonces, esto a modo de perfección lo voy a decir, porque hay alguien a quien tú quieres que conoces, pero es lo que tú ves en las redes sociales, y luego cuando la persona la conoces en el tú a tú es otra cosa totalmente distinta. Yo por suerte tengo que conoceros, os conozco a los tres, y he visto coherencia lo que hay delante y lo que hay detrás de las cámaras en los tres. Y no es por hacer la pelota, porque es así, vosotros también lo sabéis. El tema está en que cuando tú tienes un personaje, ese personaje se te va de madre, y de repente generas tanto hate como para que el presidente de tu país incluso hable de ti, o sea, un hate gigante y un movimiento tal. ¿Cómo creéis, a lo mejor, no lo sé si se os ocurre algo, pero cómo gestionaréis una crisis tan gigante de reputación online a una persona que tiene tanto tanto movimiento alrededor suyo?
Pues mira, voy a aprovechar yo para hablar y despedirme, porque me acaban de comunicar que ya tengo que recoger en el hospital a una persona. Okay. Yo creo que cuando hay crisis, pero en redes sociales y en todos los ámbitos de la vida, y soy un especialista en crisis, soy negociador de incidentes críticos y algo entiendo de esto porque me he comido alguna. Lo que lo cura todo, lo que lo apacigua todo es el tiempo. O sea, la curva del miedo, la curva del odio, la curva del hate, es una curva que sube rápido, pero que baja rápido y enseguida se esconde detrás de otras cosas. En ocasiones, a lo mejor hay que desconectar 2-3 días, irte a la montaña, darte un paseíto y volver a la normalidad y ver qué es lo que ocurre. El tiempo lo pone todo en su sitio. Lo que ahora mismo es muy grave, pasado mañana no se acuerda a nadie.
Uh-huh. Muy bueno. Las modas, ¿verdad? Las modas y las tendencias. Es que claro...
Puede ser un éxito, totalmente de acuerdo.
Es que al final, yo desde mi punto de vista también opino lo mismo, porque cuanto más contestas, ¿no? De hecho hay gente que se dedica a esto, ¿no? Genera polémica, tú le contestas a ese vídeo y esa persona te contesta ese vídeo y tú te enfadas más por ese vídeo, le contestas otra vez y se hace una bola de nieve gigantesca, ¿no? Antes es mejor pasar, dejar que eso se vaya olvidando y luego tú a lo tuyo, que realmente es la profesión que es la que tienes. Vale, Pincho, pues...
Familia.
Pincho.
Un placer.
Nos vemos. Que salga todo bien.
Nos vemos, chicos.
Gracias, amigo.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
¿Qué opináis vosotros, Santiago?
Yo creo que, como si bien dice la frase, no hay mal que 100 años dure. Yo esto lo hablaba mucho con mi colega Andrés, con Low Tips, que seguramente lo conozca todo el mundo que está aquí. Es un muy buen amigo mío, de los primeros que tuve en redes sociales. Y yo al principio debatía mucho con él sobre la exactitud de los datos y siempre intentamos los dos poner todo a la perfección cuando comentamos una noticia, por ejemplo, confinamiento de los estudiantes. Siempre intentamos que todo sea muy, 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 muy bueno y muy, bueno, lo máximo correcto que podamos. Pero a veces le dije, jope, y si ponemos un dato mal, no sé qué, cuando hacemos un vídeo juntos, y dice, si es que todo es relativo. Y dice, ¿qué puede pasar si pones algo mal? Cualquier informe, cualquier información que esté mal puesta, te va a poner alguien que se dé cuenta. Si se da cuenta, te va a decir, oye, está mal. Y si la fastidias mucho, por no decir otra palabra, cuando pase una semana, pues seguramente todo se haya apaciguado. Siempre y cuando, obviamente, no hablemos de nada que salga de contexto, nada ilegal, por supuesto. Me refiero a decir alguna palabra malinterpretada o una palabra que no correspondía. Yo creo que con el tiempo todo se va apaciguando. Siempre y cuando uno tenga buena intención, yo creo que no debe rayarse demasiado por este tema, simplemente seguir avanzando, y si alguna vez se monta cierta polémica por la que no cree que debe estar preocupado o influido, creo que hay que dejarla pasar. No sé vosotros cómo lo veis.
Mira, yo le voy a poner el ejemplo del Gran Bomba, el youtuber Gran Bomba polémico por la que dijeron y las bromas que hacía. El chico tenía 19 años, si no recuerdo mal. Aquí, en este mundo, nadie está libre de pecado. Y donde a él lo pusieron a parir para ganarse unos cuantos me gusta y muchísimas reproducciones, un chico con 19 años que haya hecho ese tipo de bromas, vale, se puede estar más o menos de acuerdo, por supuesto, pero aparte de la cachetada, aparte de la sentencia que tuvo en su contra y de todo lo que se generó socialmente en su contra, no creo que haya sido pa tanto, porque todos cometemos errores, y él se salió, él no supo gestionar bien lo que estaba ocurriendo en ese momento, y él se salió de las redes sociales. Y el chico, bueno, tenía vídeos, te digo, más o menos que pueden gustar, pero no lo hacía mal. Después tú, hombre, tú puedes decir, te está buscando, ¿sabes? Que sí, es verdad que se lo estaba buscando, pero bueno, si todos cometemos errores, oye, me equivoqué, disculpen, pan. El tiempo, si él hubiese seguido, el tiempo, porque aquí nadie está libre de pecado, aquí en las redes todo el mundo fácil de decir, te insulta tal, pero el propio que está insultando al otro, ese ha cometido más errores que nadie, ¿sabes? Y hay un dicho también que dice, no juzgues apresuradamente, porque lo que hoy te parece un error, puede que sea el empiezo de un éxito. Y así, mira, yo me acuerdo, por ponerte otro ejemplo, pues bueno, al final yo me dedico al marketing también, son acciones de marketing que se hacen. Con respecto al Got Talent, muchísimos artistas quieren ir y no artistas que no son conocidos. Ustedes, no sé si lo saben, pero bueno, lo comento aquí. Al final, pues bueno, yo creo que esto es constructivo para todos los que nos están viendo y en general, ¿no? Got Talent a mí me llamaron en 2019, pues para hacer una actuación allí, porque también llaman a personas y artistas pues para que tenga más audiencia su programa. Y eso la mayoría de las personas no lo sabe. La gente se piensa que es un casting. Tú vas, te presentas, porque hay gente con muchísimo talento en el mundo, pero es verdad que hay poco hueco para verse, y por eso tenemos las redes sociales para aprovechar. Y bueno, al final yo me presenté con un tema que había tenido su éxito en YouTube, más de 14 millones de reproducciones, en el Got Talent, pues algunos lo sabían, otros no. El jurado, pues alguno lo habrá sabido, otro no. Y bueno, a mí lo que me diga el jurado y lo que me critiquen por haber cantado esa canción que ya tuvo su éxito, mi éxito y mi felicidad no depende de ningún jurado. Al final les puedo comentar que esa actuación fue una de las mejores campañas de marketing que yo he hecho. Y solo hay que verlo, que 2 años más tarde yo sigo subiendo los vídeos a las redes sociales y tengo vídeos para seguirlo subiendo a nivel general por todas las redes y generar contenido, y a la gente le encanta. Y a mí, eso a mí no me ha perjudicado en nada lo que me ha dicho. De hecho, te digo, estoy contento de que me hayan llamado. Después de eso, siguieron llamando a más influencers, como el Ceja, como el Chico Fitness, y la cosa ha cambiado. Según ellos, han ido llamando a más influencers, como diciendo, ay, pues ahora lo veo bien, porque todos lo ven bien. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque cuando tú empiezas, no lo ven bien y te critican, hater, tal, pero no sabes lo que hay detrás, que al final es una buena campaña de marketing, porque al final las cosas son así. Y lo ven bien cuando hay más bulto y la gente, ay, porque está yendo más gente. Y ahora todo el mundo lo está viendo mejor que cuando yo lo hice, ¿no? Y se piensan que, bueno, y te digo una cosa, eso está lleno de talento. Y hoy en día mucha gente, muchos artistas que me decían, pero Rudy, ¿por qué te metiste ahí si tú no tenías? Y hoy en día, lo mismo que me están diciendo eso, me están diciendo, oye Rudy, para ir al programa, dime que me gustaría ir, aunque le digan que no. Aunque le digan que es la mayor mierda que han hecho en él, porque al final es un punto de visibilidad fuerte, y al final si tú estás seguro de ti mismo y haces bien las cosas en las redes sociales, que tú vayas ahí y hagas algo que tú creas que va a tener éxito o que haya tenido éxito, tu éxito no depende de ningún jurado. El jurado eres tú y tus seguidores y lo que tú creas en las redes sociales. Y con respecto a la gente, y termino para no liarlo, en un programa de televisión me hicieron una pregunta, dice Rudy, la verdad que sí, ¿no? Tus seguidores y demás. Y yo contento, ¿no? Y la verdad que sí, que yo le estoy muy agradecido a todos mis seguidores porque ellos son mi energía. Y me dice sobre la marcha, dice, bueno, pero también tienes gente que te critica, ¿no? Y hater y tal. Digo, sí. Digo, esos también se sacan fotos conmigo. Y es así. Hasta tus haters se sacan fotos contigo. Y los que me han criticado, al final han terminado siendo mis seguidores también. O sea que, para que tú veas cómo son las vueltas.
De publicidad mala. Totalmente. Vale, vamos a seguir con los 3 consejos que le daríais a alguien que quiere empezar en redes sociales. Vamos a empezar, Santiago. ¿Qué 3 cosas le dirías a alguien que empieza desde cero? Dices, mira, te creas un perfil nuevo y yo te recomendaría que hagas esto, esto y esto durante este tiempo, por ejemplo.
Ok. Número 1, que empiece cuanto antes, ya que no pudo empezar ayer, que empiece hoy, que no lo deje más tiempo. 2, que empiece y que siga, a pesar de que el resultado no sea el mejor posible, nada más arrancar. Y 3, que haga aquello que le haga feliz. Que no haga cosas por tener seguidores, o por ganar dinero, por enriquecerse, por ser famoso. Esto no tiene sentido y no tiene recorrido a la larga. Lo que tiene recorrido a la larga es que compartas con la gente lo que tú sabes y lo que te hace feliz. Porque cuando una persona transmite sonrisas, pasión o lo que es en sí mismo y hace bien, creo que al final, tarde o temprano, puede costarte mucho, puede costarte poco, pero al final acaba teniendo éxito.
Muy bien, muchas gracias. Rudy.
Vamos, totalmente de acuerdo con lo que dice Santiago, de verdad. Y que haga eso, que haga lo que le gusta. Y como yo siempre he dicho, cada persona tiene talento dentro de sí. Todas las personas tenemos talento. Lo que pasa es que hay que explotarlo. O sea, si a ti te gusta cantar y tú no cantas, bueno, ponlo en práctica. Y la perseverancia en las redes sociales, ¿cómo empezar? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Me gusta esto? Pues enfócalo por aquí. ¿Qué es lo que te motiva? ¿Esto te motiva? Pues hazlo. ¿Me motiva a bailar? Pues empieza a hacer vídeos de baile. ¿Dónde? ¿En la naturaleza? ¿En tu casa? Empieza ya. Todos los días un poquito. Si con 5 minutos al día tienes. ¿Que tienes que aprender algo? Pues practícalo y después los vídeos, pues los vas subiendo poquito a poco. Perseverancia, motivación, perseverancia y disciplina. Disciplina y bueno, aprovechar la energía positiva de toda la gente que le quiera y que le den buenos consejos y aprender. Y aprender de los mejores, como estoy haciendo yo ahora con ustedes y con toda la gente que me rodeo todos los días e intento rodearme.
¿Cuál es vuestro mejor vídeo en redes sociales? ¿O el que más cariño le tenéis? ¿Habéis pensado alguna vez?
Tú lo tienes, Rudy, y yo el tuyo, no lo sé.
El tuyo sería el de los 5 millones, ¿no? el de esta frase te cambiará la vida. De hecho, mira, podría ser hasta un meme. ¿Te imaginas hacer esa misma frase con varios vídeos de hacer una serie de eso?
Mi amigo Segal me la ha hecho, ¿eh?
Qué bueno. Yo voy a probar uno, de hecho, a ver si te doy también en un viral de esos. Sería muy bueno. ¿No tienes ninguna así que te venga a la memoria?
No sé, quizá alguno que recopile cierta trayectoria, pero esos son más bien personales. Quiero decirte, cuando tú subes un vídeo hablando únicamente de ti, he conseguido esto, no sé. Al final son vídeos para ti, simplemente. Y lo que no suma a la gente es imposible que la acaben compartiendo y que la acaben dando a me gusta. A nivel viral, por supuesto. Pero yo creo que si tuviese que decir algún vídeo que más ha ayudado a la gente, ha sido alguno de motivación. Alguno en el que comparto estos mensajes de siempre es pronto para rendirse, lo imposible solo cuesta un poco más. Estas frases que precedían un discurso motivador siempre te dan ese empuje, al menos para comenzar eso que tienes en mente y que por ahora no te atreves.
Uh-huh. ¿Y Rudy?
Para comenzar y para continuar, porque yo he aprendido muchísimo de ti, Santiago, muchísimo. Yo tus vídeos, las cada vez que me aparecían en para ti, en TikTok, a mí me encantaban, yo he aprendido muchísimo de ti, para que tú veas, porque por mucho que ya haya empezado, para continuar, oye, que todos los días no tenemos días buenos, ¿eh? Y basta que pueda ver un vídeo tuyo, una otra persona, y que, oye, que me motive, que digo yo, joder, y lo que he aprendido yo hoy de esta frase. Porque aunque mi lema sea a reír siempre. Uh-huh. Oye, que todos tenemos nuestra crucecita por dentro. Y después a nivel, o sea, que agradecido por todo lo que hace. Y después a nivel de vídeo, el más viral o el más que me gusta, dices tú.
El que más te gusta a ti personalmente de tu canal.
Claro, es que son tantos los vídeos que me gustan, de verdad, son tantos los vídeos que me gustan porque después son muchos los que se han hecho virales con millones de reproducciones, pero después a lo mejor me puede gustar otros, ¿no? A lo mejor la entrevista que me hicieron con mi madre en una televisión, en la televisión canaria, hablando un poquito, que se me vea a mi madre y a mí un poco emocionado. Después de los más virales, también uno que se llama La Fogalera, que bueno, se promocionó mucho las Islas Canarias, la gente de mi tierra, y bueno, el de la parodia Bailando, el que fui a cantar a Got Talent, el de Cagando, pues ese tiene más de 14 millones de reproducciones. Uh-huh. Y uno muy especial, que ese fue uno de los mejores que he grabado, que este sí es verdad que para mí es uno de que me hace sentir muy bien, que fue improvisadísimo, fue en un hospital que me puse, le hicimos la broma a unas enfermeras, como si estuviera cagándome, con el móvil que se tiene más de 9 millones de reproducciones, que se me lo han compartido por todos lados. Y ese fue tan improvisado y salió tan bien, sin prepararlo, que ese vídeo es uno de los mejores. Yo lo sigo compartiendo ahora cada rato, lo subo, se ha vuelto viral otra vez, cada vez que lo subo ese vídeo tiene en total más de 25 millones de reproducciones y es una pasada, ese vídeo ha gustado mucho, se ve el buen trabajo de la enfermera, el tacto que tiene con el paciente y cómo salió todo, ¿no? Es que son tantos, de verdad, que me dan satisfacción personal y que se han hecho virales, ¿no?
Qué bueno. Bueno, yo tengo que decir que, claro, al estar con vosotros, el ver, por ejemplo, cómo se genera el contenido es espectacular. Ir paseando por la calle y de repente, oye, grabamos este vídeo, clac, 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 wow. Y ya está. Y está grabado. O sea, que hay veces que es maravilloso porque se te ocurre una idea y no hace falta preparar iluminación, no sé qué, sonido, tal. Directamente, pum, en medio de la calle, grabamos unos cuantos vídeos que a mí me hicieron mucha gracia, ¿no? De repente, ostras, en 3 minutos ya tenemos uno. Miramos las reproducciones, 17.000 reproducciones en minutos. Y era como, ¿pero cómo puede ser esto? O sea, que eso es lo que pasa cuando tienes éxito. También eso me gustaría mencionarlo, porque claro, yo he caído también en el gancho de es que se puede viralizar mucho tu contenido, es que puedes crecer muy rápido en redes sociales, y ¿qué haces? Te abres un perfil, subes y no a todo el mundo le pasa esto. Entonces, aquí está el reto, ¿no? De decir, no, vale, es que TikTok te lanza no sé cuántas mil personas, mira cuántos millones de reproducciones, pero vale, luego la realidad es otra. Entonces, hay una cosa que para mí es clave, y es que también os quería preguntar, ¿cómo te mantienes motivado durante un largo periodo de tiempo? Porque todos sabemos que en cuanto te lanzas, empiezas con mucha ilusión, tienes una expectativa, y cuando la expectativa no se cumple, tiende a bajar la curva de la motivación. ¿Cómo haces para empezar desde cero y mantenerte motivado durante un tiempo suficiente como para tener un resultado en las redes?
Yo creo que la clave, Rubén, es no mirar estadísticas, sino mirar datos. Porque la desmotivación viene cuando el resultado no va en la misma línea de lo que tú esperabas. Posiblemente tú puedes creer que tu vídeo es la caña. Y a lo mejor para TikTok no lo es. O a lo mejor un vídeo que haces así y dices frase que te cambia la vida, tú piensas que es una castaña y se convierte en viral. Siempre la desmotivación viene cuando los resultados no están en la línea de lo que tú esperas. Por eso yo creo que lo mejor es no mirar estadísticas. Simplemente subir un vídeo que tú creas que es un buen resultado, que no te acabes paralizando siempre por puede ser mejor, súbelo y el siguiente estará mejor. Y seguir subiendo vídeos. No hay que matarse, por supuesto, no hay que subir 80 vídeos al día, como mucha gente recomienda. Subir los que el cuerpo te pida, los que según tu profesión puedas subir. Y simplemente ser constante sin mirar estadísticas. Las estadísticas, al final, normalmente no suelen darte más satisfacciones que insatisfacciones. Suelen verlas y decir, vaya, podrían ser mejores. Y cuando llegas a 1 millón más, dices, vaya, podrían ser mejores. Y así sucesivamente. Yo cuando tenía 0 seguidores y nadie veía mis vídeos, decía, guau, si tuviese 1000 visitas, qué feliz sería. Luego después, cuando llegas a 100.000 visitas, dices, si tuviese 1 millón de visitas, qué feliz sería. Y al final es siempre esta misma carrera. Si hay que ser feliz con el contenido que tú haces, hacer algo que te satisfaga, y las estadísticas ya vendrán.
Eso en cuanto a la motivación. Además, es interesante, es que yo me estoy dando cuenta y me gustaría contar este ejemplo también, porque vemos las redes sociales como una, lo has dicho tú muy bien, ¿no? Como un escalón de otro escalón, de otro escalón, ¿no? Y da igual que tengas 1, 2, 3, 4, 5 millones, que quieres el siguiente millón, ¿no? En visitas y en seguidores. Y sin embargo, hay veces que no pensamos también que las redes sociales son un escaparate. Un solo cliente que quiere saber algo más de ti y de repente va a ver quién eres y va a ver qué es lo que publicas y cómo comunicas, dices, hostia, esto es lo que estoy buscando. Entonces, el escaparate es lo que a ti te interesa tener bien mostrado. Entonces, parece que es el éxito. Y luego también, otro mito que a lo mejor tenemos que romper entre todos es muchos seguidores, muchas reproducciones, te haces millonario. O sea, no vamos a decir números, ¿vale? Porque no se puede. Pero es muy difícil, y vosotros lo sabéis, monetizar las visitas de cualquier plataforma. O sea, por muchas visitas de reproducción que tengas, no puedes vivir de eso, ¿verdad?
Claro, yo lo que iba a comentar con respecto a la motivación, yo estoy tan acostumbrado, pero no lo digo modo sobrado, al revés, sino que he pasado por millones y millones de reproducciones, que yo no guardo los vídeos y los subo tal día, espero a tal día para subirlo, espero un horario en especial. Yo lo subo cuando me apetece. Si tiene éxito, tiene éxito. Y cuando no, no tiene éxito. Porque lo subo cuando más feliz y lo vivo en el momento. ¿Sabes? Me siento súper bien subiendo el vídeo cuando lo hago. Por ejemplo, termino lo edito, lo subo. Y termino un trabajo y lo subo. Y no lo guardo y me lo reservo porque me cuesta mucho mantenerlo ahí y no lo disfruto en el momento. No soy feliz. Así que yo recomiendo a la gente lo que dice Santiago, estoy totalmente de acuerdo, de que no mire estadísticas y que siga subiendo las cositas que ya, pues las cifras vendrán. Y bueno, que se dedique, por supuesto, a estudiar su trabajo y después esto puede ser otra parte de otro trabajito más, aparte de su hobby. Y ser un poquito ambicioso tampoco está mal, motivado, que tenga disciplina, ser un poquito ambicioso, pero más ambicioso de la felicidad. Y después, vale, que vas viendo que, bueno, a ver, ver otras opciones de perfiles que tienen millones de seguidores para aprender, a ver cómo lo hizo y demás, tampoco está mal de ser un poquito ambicioso con respecto, ¿sabes? Pero que primero sea la felicidad de que haga lo que le gusta y bueno, ¿sabes? Pero con una pizca de ambición a lo mejor. No de eso de ser ambicioso, volverte loco, la ansiedad que te crea, ¿sabes? Porque a lo mejor, ser la mejor versión de ti mismo está muy bien, pero aprender de otros que son mejores que tú también está bien. Y eso es un poquito de ambición. A lo mejor de contra, qué éxito tiene, yo qué sé, cualquier perfil, ¿no? Por ejemplo, Jorge el enfermero, que tú estabas hablando hace un momento, porque me quedé con ganas de comentarte esto, él en un momento hizo un montón de vídeos con nosotros y era grabar aquí y allí. Yo también soy así, de grabar en el momento, venga, te pongo aquí, porque no busca tanto la perfección. Y eso que lo hace todo bien, ¿eh? Y a medida que tú vas caminando, con todos esos vídeos te van saliendo más fáciles. Y tengo gente, lo que estaba hablando antes, que se ha frustrado, ha dejado de hacer cosas porque no le sale perfecto. Y al final, perfecto no hay nada. solo tenemos que ver a Xavi, que hace unos vídeos espectaculares y los hace así, sobre la marcha. Y a ti, Santiago, lo mismo. Cada vez me imagino que te están saliendo como, vamos, súper rápidos todos. Y yo igual, ¿sabes? Que los hago en cualquier lado. Y el menos que me he esperado, un vídeo de hace 5 años, el de Bocadillo Chorizo Messi, ha tenido un montón de éxito. Y han tenido, han tenido muchísimos más. Y después de ese también, pero el que se han dado más cuenta es este ahora, que tengo más.
¿Cuántos millones tiene ese vídeo, Rudy?
¿Eh?
¿Cuántos millones de visitas en ese vídeo? Si sumas todas, ¿alguna vez lo has pensado?
Si sumo todas, yo mirando vídeos, estadísticas de influencer con Ibai, con todos los influencers que han reaccionado y demás, puede decir que se ha tenido más de 500 millones de reproducciones. Porque ese vídeo se ha subido a un montón de plataformas digitales y se ha reaccionado con todos los influencers y no tengo una cifra exacta realmente. La cifra exacta no la sé realmente. Lo que pasa es que date cuenta que en mi canal ese vídeo tuvo 500 y pico mil, lo miro en otro, tiene 1 millón, lo miro en otro, tiene 700 mil, lo miro en otro, 2 millones y así sucesivamente todas las reacciones de todos los influencers grandes del mundo entero. O sea, y es el mayor meme, ahora mismo es el mayor meme y vídeo que se ha visto jamás. O sea, no se conoce ahora mismo mayor meme que ese. Y yo, por eso te digo que seguir fluyendo con los vídeos y haciendo lo que le gusta, siempre con satisfacción personal de cada uno, y no mirar las cifras, las estadísticas, lo que tú dices, y con una pizca de ambición, pero ambición positiva, ¿sabes? Que te haga feliz.
Vale, estamos llegando ya al final del directo. Me gustaría hacer una pregunta facilita para terminar, ¿vale? Vamos a ver qué cara ponéis. ¿Cuál es la receta, en base a todo lo que habéis aprendido y todos los vídeos que habéis subido y lo que habéis llegado a las redes sociales, cuál sería para vosotros, que a lo mejor no la tenéis, la receta de la viralidad? Pregunta fácil. ¿Alguna tendencia? Ya sabemos que es como muy aleatoria, ¿no? Pero ¿habéis identificado algún patrón, algo que se repita en 2 vídeos que de alguna manera han sido virales también? ¿Se os ocurre alguna cosa?
Hombre, si lo supiéramos, todos los vídeos serían virales, ¿no? Entonces, es un poco mentira la gente diciendo, sí, tengo la fórmula para que tus vídeos sean virales. Yo creo que se pueden decir 4 o 5 claves, 3, 4 o 5 claves. A mí se me ocurren estas. En primer lugar, que los 2, 3 primeros segundos retengan al espectador, porque en plataformas como TikTok o Reels, lo fácil es... Entonces, cuando lo fácil es hacer esto, lo complicado es que se queden viendo tu vídeo. Antes, cuando poníamos YouTube o Facebook, lo complicado era pasar de vídeo. Y ahora lo fácil es pasar al siguiente. Entonces, los 2, 3 primeros segundos que captures la atención y que la retengas de la mejor manera posible. Y después, yo siempre recomiendo hacer contenido con llamadas a la acción, que esto es un básico, ¿no? Si te gusta este vídeo, guárdalo para no olvidarlo. Si te gusta este contenido, sígueme si quieres aprender más consejos de este tipo. Para mí, esos 2, 3 consejitos serían los importantes, ¿no? No sé cómo los veis vosotros.
Muy bien. Los ingredientes de un vídeo que puede ser viral, puede ser eso. Muy bien. ¿Y tú, Rudy, lo ves también así o no? ¿O sí, cuáles son los tuyos?
Lo veo así y con un añadido también de varias cositas más, porque es verdad que no hay una ciencia exacta al final, depende también de internet, de los algoritmos, pero sí que teniendo experiencia en muchísimos vídeos que se me han hecho virales, pues es como jugar, otra vez por poner el ejemplo, jugar a la lotería también, o jugar a las cartas, ¿no? Cuanto más juegues, más oportunidades tienes. Y por ponerte un ejemplo de una acción turística que hice, que se hizo viral, el primer flash mob debajo del agua, bailando, ¿vale? Varios buzos con una campaña que hice, se hizo viral, noticias en todos lados, el mayor flash mob de Safel del mundo también, el mayor flash mob del mundo, que lo hice también en carnavales, de hacer algo inusual en un lugar público con muchas personas. Por poner un ejemplo, ahora mismo Santiago, parodias también que estén de moda en el momento, cosas que estén de moda, que se esté hablando en el momento, siempre con inercia positiva, ¿no? No todo vale en el sentido de ir por ahí, venga tal, ¿sabes? Sino siempre con un filtro, haciendo cosas a lo mejor que necesite pues la sociedad para bien, y tú haciendo una crítica constructiva que sea buena. Esto creo que nos puede pasar a todos, una parodia. El tema musical de Xavi y mío, ese tema musical es para hacerse viral. De hecho, cuando podamos, le metemos fuerte porque no se ha podido por unas gestiones subirse a las plataformas digitales, que han habido unos errores ahí, y pronto esperemos que esté. Pero ese vídeo tiene que hacerse viral en YouTube, porque es la primera vez que se hace un tema jurídico en las redes sociales por un abogado que lleva tantos años. Y para que tú veas, ese vídeo todavía no se ha hecho viral, pero bueno, ha tenido su éxito. Ahora falta que esté el tema musical en las redes y meterle una campaña fuerte detrás, que eso es lo que vamos a hacer. Lo que te iba a decir, por ejemplo, Santi con sus frases tan motivadoras, llega un día al metro de Madrid, se mete ahí, alguien que lo vaya a acabar. Yo de acciones de viralidad me sé muchísimas que se pueden hacer y que seguramente en TikTok cogen. Y de hecho hay algunos que sí, otros que no, pero bueno, te digo yo que cuanto más juegue, pero te digo que Santi se mete en el metro de Madrid, o en cualquier metro, o en una guagua. Tú sabes que en el metro todo el mundo va como triste, apagado, de mal humor, la vida de cada uno, ¿no? Con sus problemas, siempre deprisa. Él llega al metro y dice una frase de aquí, o habla simplemente 30 segundos. Y alguien lo... Una frase real, de motivación, de... A ver, señores, yo aquí no vengo a pedir dinero, yo simplemente vengo a motivarlos y a decirles que la vida no termina aquí, que adelante con todo, por poner un ejemplo, ¿sabes? Pero lo dice con sus palabras, como es él, como él lo hace, ¿no? Y yo te digo que él, esos 30 segundos, él va, dice esa frase y se va, alguien lo ha grabado, lo sube a las redes y eso se vuelve viral en el momento que él se ha dado un giro a la cámara para ver la cara de los demás. Porque... Y siempre también se le puede poner un poquito de música, un poquito más de emoción o lo que sea, porque eso es algo positivo que no se suele hacer en el metro de Madrid, en ningún metro, y la gente va triste y apagada la mayoría del tiempo, ¿sabes? Y eso me ha pasado a mí en Rusia también, que allí en los trenes, en los metros, va la gente apagada y cada vez que hacía algo de humor, pues parece que no, pero algunos rusos se reían y tenían ganas de esa chispa, tanto de motivación como de humor. Al final hace falta alguien... Bueno, que encienda esa viralidad de humor, de... Por eso no pensar tanto en la viralidad, sino pensar en algo diferente, que no se haya hecho y que diga la gente, no lo hago porque me da vergüenza. Haz lo que seguro que es bueno, hombre, que ya verás que te sale bien y que se puede volver viral. Yo lo hice con unos artistas, compañeros míos, de Conciencia Urbana, que salieron también en El Hormiguero. Digo, vamos al Metro Madrid, vamos a grabar esto, esto y esto. Lo hicimos y se hizo viral. Se hizo viral y hicimos un tema ahí, cantando todo, y se hizo viral. O sea, que para que tú veas que se pueden hacer un montón de cosas, se pueden hacer 10 cosas virales, intenta que más que sea se haga una. Seguramente 2 o 3 se hacen virales.
Y hay una cosa que, desde como consumidor, más que todavía no he generado contenido viral, lo mío son los directos y este tipo de contenido más didáctico, pero fíjate, yo como consumidor creo, y con esto ya cerramos el capítulo para no irnos de más de una hora, creo que es el tema del entretenimiento. Nos olvidamos que estamos generando un contenido para entretener. Entonces, por eso la plataforma premia a las personas que están y tienen más retención, porque estás entreteniendo más tiempo y lo que le interesa a la plataforma es ver que eres una persona que genera interés. Entonces, el entretenimiento más el humor más la información donde tú... Además, hay un contenido que es como que te hace sentir inteligente. Te dan un tip que es algo muy sencillo, pero que a lo mejor no sabías y te hace sentir como, mira, un conocimiento rápido que adquiero hoy para compartir con otros. Entonces, me siento inteligente, me lo estoy pasando bien y encima estoy entretenido. Entonces, esas tres claves, desde mi punto de vista como consumidor, son importantes.
Lo que hace Santiago...
Lo mismo, tal cual.
está ahí, es verdad. Que aprenden todos los seguidores y encima que aprenden y entretienen.
O sea, que bueno, con Santiago... Yo diría una cosa más, y además la parte de motivación, porque además metes todo, la parte didáctica, humor, entretenimiento y motivación, que es un poco las recetas de tu marca.
Yo esto hace tiempo, Rubén y Rudy, no sé si estáis de acuerdo conmigo, se lo escuché, creo que a Carlos Muñoz, que decía, en redes sociales hay 4 contenidos que siempre se hacen virales, entretenimiento, motivación, conocimiento y belleza. Así, como belleza no tenía demasiada, pues me dije, voy a juntar los 3.
Digo, voy a juntar los 3. ¿Cómo que no? Si eres más guapito, jodido, que tienes pelo.
Yo creo que esos 4 contenidos, cuanta mayor cantidad tengas en tus vídeos y mejor los juntes, más fácil es que tu vídeo sea viral. Esto no lo he inventado yo, por supuesto. Pero creo que es una buena fórmula y creo que se puede tener en cuenta.
Sí, qué bueno. Oye, chicos, pues un placer. Se me hace corto, pero vamos a respetar los horarios.
A mí también.
Muchas gracias. A lo mejor hacemos más cosas de estas. ¿Os lo habéis pasado bien o no?
Muy a gusto. Muchas gracias a vosotros, ¿eh?
Nos lo ha pasado genial y muchas gracias por unirnos y seguir aprendiendo, de verdad. Gracias a Rubén por todo y por todo lo que hace, porque, joder, pedazo de talento el tuyo para poder unirnos aquí y seguir aprendiendo de ti. Por favor, sigan aquí a Rubén, que es un experto en marca personal, es un máquina. Y que pronto habrá sorpresa, ¿eh? Que tenemos pendiente lo del libro.
Sí, sí, va a salir más de un libro de aquí, me parece. Ahí, codazo, codazo. Bueno, chicos, pues bueno, muchísimas gracias a todos por este ratito y seguimos hablando. Chao. Gracias a todos.
Chao, Rubén.